guztioi. Aziko gara, bai? Ba, egun onden hori, ongi etorri, etorri berria zaudetenei. Buenos días a todas, a todos, y vamos a empezar esta sesión que en principio va a durar hasta las 11, más o menos, y cuyo título es Educación crítica, teoría y práctica de los movimientos sociales. Este es un conversatorio, como veis, entre mujeres, que lo vamos a dedicar fundamentalmente a las actividades, las praxis, las teorías de los movimientos sociales. Para ello, contamos con dos mujeres punteras en el tema de la educación crítica y de la práctica, sobre todo, que os paso a presentar. A mi derecha tengo, que es vuestra izquierda, a Marta Pascual Rodríguez. Ella ejerce como docente en formación profesional pública, en intervención sociocomunitaria, tiene una formación en educación, pero especialmente y sobre todo, y lo queremos recalcar porque tiene una experiencia muy importante, está en Ecologistas Marchan o Ecologistas en Acción, ¿no?, en Madrid. Está en escuelas populares como la de Oporto, ha estado, está en feminismos y feministas por el clima, está en el 8 de marzo. Bueno, incansable, vamos a decir, educadora popular en tiempos de los movimientos sociales y con mucho conocimiento y mucha especialización. Mucha especialización sobre todo para ver las líneas que tenemos también en estas educaciones críticas en ecofeminismo, en ecología, con los temas del clima y sobre todo en ecofeminismo, que yo creo que es una buena línea. Y luego a mi izquierda tengo a Lía Piñeiro, que viene desde Brasil, desde Ceará. Ella tiene una formación allí en Brasil, hecha en la Universidad de Ceará de Sociología, pero luego ha pasado por la UNAM de México para hacer estudios latinoamericanos. Y es una profunda conocedora tanto de los problemas de su país en términos educativos, donde sigue siendo docente, como también de más de América Latina y específicamente de México. Leemos en sus múltiples biografías que es amiga de los de MCT, de los movimientos, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y que es amiga del EZLN y todas sus experiencias. Es decir, que colabora activamente y es parte y hace parte con todos los proyectos también educativos de tanto que tiene MST, de quien hemos aprendido tanto y tantas veces nos han venido por aquí vía campesina normalmente y los hemos conocido, como del EZLN, que también los conocemos mucho, y sus experiencias de conocimiento, de escuelas, sobre todo de escuelas, no solo de conocimiento, sino de transmisión de ese conocimiento. ¿Cómo vamos a distribuir esta especie de conversatorio? Vamos a tratar de que sea un diálogo entre las dos, sobre todo intermediado por mí, para buscar excusas para cambiar de tema o para seguir empezando, que durará como una hora. Después de esa hora tenemos como 25 minutos para que intervengáis. Se interviene directamente desde el público por el conocido método y fácil de levantar la mano. Tenemos un montón de gente que os pasará el micrófono. Apuntaremos y veremos y articularemos las contestaciones. Segundo método, más complicado, pero con herramienta fácil, que es escribir en un papelito y pasárselo a quien os recoja. Y entonces, segunda práctica fácil que se puede hacer, y también leeremos esos papelitos según nos vaya dando tiempo. Y el tercero, para primero, de nuevas tecnologías, tenéis que utilizar un hashtag, que ya no me digáis más, pero esto es Twitter, sale por ahí, y ánimo, y sobre todo si hay gente escuchándonos por fuera. Ese nos lo pasarán por vía inalámbrica, voy a decir, porque no sé cómo se pasa. Yo trataré de buscar, leer, y ánimo, pues, que si encuentro algo que esto, pues tratamos de irlo contestando. A lo que vamos y al toro. Empezamos con una primera intervención que nos gustaría que contestasen las dos. Vamos a empezar por Lía, porque viene de fuera y es un gesto de un ongi etorri para la gente que viene de más lejos. Entonces empieza ella a hablar. Nos gustaría situar el siguiente tema, lo que llamamos contexto. Parece que nos urgimos y nos urge todo el mundo a que esto está fatal. Hay una crisis, aquí se diría del copón bendito, pero bueno, supongo que lo revestiréis de palabras más interesantes y más conceptualizadas, ¿no? Hay una crisis civilizatoria, tal, 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 y entonces dicen, pero bueno, ¿qué hacéis vosotros, movimientos, que estáis por transformar el mundo? Este es el momento de transformar el mundo, no se puede aguantar, es el momento ya, es ahora. Entonces queríamos que las dos, desde sus experiencias, desde sus mundos, si quieren que combinen unos mundos con otros, pero muy interesante que nos cuenten lo que viven, ¿cómo ven realmente este momento? ¿Realmente es tan complicado? ¿Es tan difícil? ¿Hay una situación que no la estamos pudiendo aguantar y entonces nos urge realmente a intervenir? Nosotras, que ya estábamos muy urgidas y con muchas ganas, después hablaremos de cómo podemos intervenir y cómo podemos movilizar y cambiar el mundo, pero ¿cómo estaría esta situación? Elia.
Buenos días a todas, todes. Es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes y también en el mismo congreso. Y bueno, para hablar un poco en este conversatorio de la educación crítica desde la mirada de los movimientos emancipadores, me voy a situar desde nuestra región, en La Bayala, que era el nombre de nuestra región antes de las colonizaciones, y que significa tierra en pleno amadurecimiento, tierra en sentido vital. Y desde La Bayala, los movimientos emancipadores están pensando el contexto de crisis actual dentro de una concepción del tiempo y dentro de un contaje del tiempo que no se limita al contaje del tiempo dentro del capitalismo o desde 1492 o 1500, que son los tiempos de conteo de nuestra existencia desde la mirada de Europa y de los procesos de colonización de nuestra tierra. Entonces, para los movimientos, pensar la crisis hoy es justamente reafirmar la existencia y la persistencia de un largo proceso histórico de manutención de relaciones coloniales, patriarcales y capitalistas que han articulado los procesos de dominación, explotación y opresión, no solo de los cuerpos, pero también de los territorios. En ese sentido, los movimientos justamente piensan que este proceso histórico fue marcado dentro de una clave pedagógica, dentro de una relación pedagógica en que tanto el orden colonial como el modelo económico y político capitalista como paradigma emancipatorio constituyeron un gran emprendimiento de rapport pedagógico, en el sentido de que por medio de una profunda violencia, tanto física como también simbólica, intentaron imponer una homogeneización sociocultural que está caracterizada por algunos procesos que les voy a decir. El primero es la expropiación de los territorios y los intentos permanentes de aniquilación de otros modos de organización de la vida, de la cultura y de la política, tanto por medio del genocidio, que no fue algo que pasó apenas en los tiempos de colonización, sino que perduran hasta nuestros días, y la destrucción también de todo lo que era nuestra memoria cultural y literaria, y un ejemplo de eso fue el propio auto de fe en Yucatán, México, cuando destruyeron todos los libros que habían sido producidos por la civilización maya a lo largo de milenios. El segundo, la violación de los cuerpos, sobre todo el cuerpo de las mujeres, primero las mujeres indígenas y luego las mujeres negras que fueron esclavizadas en nuestros territorios, concebiendo estos cuerpos como un territorio irrestricto de la violencia del hombre europeo, blanco y patriarcal. Tercero, la bestialización y por lo tanto la deshumanización de estas civilizaciones como si fueran bestias que no eran dotadas de alma, no eran dotadas de pensamiento, no eran dotadas de un proceso de organización de la vida. Cuarto, la domesticación y la explotación de los cuerpos tanto por los procesos de catequización como también por los procesos de esclavitud que atravesaron también nuestros países y que en el caso de Brasil fue el proceso más largo, con casi 400 años de este régimen. Imposición de las lenguas coloniales, jerarquización étnico-racial de género y de clase y un proceso permanente de desterritorialización que também está vinculado com uma ruptura com o ethos identitário, com o território onde se vive, onde se construye um sentido de vida. E a invenção do outro inferiorizado e subalternizado em uma dimensão subjetiva de imposição do eurocentrismo e também do ponto de vista material, quando nos integraram ao capitalismo de uma forma dependente e subordinada nessa relação centro-periferia. Então, este conjunto de elementos são parte de uma pedagogia do opressor que camina mais de 5 siglos em nosso território e que generou uma lógica de separações, a separação de nosso território, a separação de nossa racionalidade ou sentipensamento, no sentido de separar e negar a forma como concebimos a construção do conhecimento em articulação com nosso corpo, espírito, coração, alma e pensamento, e que sigue vigente em nossos territórios em la etapa atual de desenvolvimento do capitalismo por expoliação e o neoextrativismo, que tem em toda a região de América Latina uma região estratégica para seguir reproduzindo-se dentro das lógicas tanto do acaparamento como também da mercantilização da natureza, e que ha afetado os territórios de los campesinos, de los pueblos originarios, ribereños, pescadores, de las mujeres también campesinas, poblaciones negras y tantas otras. Entonces, en esta larga, esta larga cuenta del tiempo que tenemos para América Latina, los movimientos emancipadores, además de situar este proceso histórico, sitúan la urgencia de la construcción de una educación crítica que permita comprender desde la conciencia de sí para sí ese proceso que se construye históricamente y sus determinaciones históricas en los pilares de dominación, explotación y opresión. Y por lo tanto, reconocen en ese proceso histórico que ellos son históricamente constituidos como sujetos oprimidos y subalternizados, pero que a partir de esa conciencia crítica pueden también reconocerse como un sujeto colectivo potente, comunitario y en permanente lucha, una vez que el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y el racismo encuentran por delante, dentro de la bayala, una digna rabia, ahí evocando la clave zapatista, y un proceso de rebeldía permanente que camina el largo tiempo histórico dentro de las luchas de los movimientos. Entonces, hoy cuando pensamos la crisis de la persistencia de la educación, situamos esa dentro de una memoria larga de nuestro proceso histórico, que no se resumen a la historia presente, sino que tiene un antecedente de más de 5 siglos.
Mil esker. Tu turno, Marta.
Bueno, pues, Egunon, gracias al público, a Ewa y a Día. ¿Se me escucha? ¿Se oye? Vale. Claro, yo hablo desde otro lugar, ¿no? Yo hablo desde este norte enriquecido de manera desigual, desde los movimientos sociales de aquí y desde esta construcción cultural, ¿no? Y yo creo, bueno, coincidimos en muchas cosas. Sabemos que este maridaje de capitalismo, patriarcado y colonialismo unido a otros ejes de opresión es nuestro suelo, el suelo con el que nos manejamos. Es una especie de pulpo amenazante. Y yo sí quería comentar algunos elementos de contexto que me parecen y pueden ser útiles o desvelarnos pistas, ¿no? Yo creo que esta propuesta económico-cultural se ha traducido en transformaciones materiales, ¿no? Ha llenado la corteza de la tierra de autovías, de minas, también ha aterrizado en las vidas precarizando el espacio laboral, el trabajo, pero también ha calado en la cabeza, en la cultura de las personas del norte. Para mí un gran enemigo del futuro es la cultura del yo, que es una cultura que lleva años espoleándose desde el mercado y que genera como sujetos deseantes cuyo deseo, cuya búsqueda, cuya demanda es la ley, ¿no? En el mundo del mercado, en el mundo de la política. Y ha llegado a un punto que me parece tremendo, que es convertir en respetables, en legítimas, incluso en deseables, las demandas egoístas, las demandas individuales que eluden cualquier consideración colectiva. Eso se ha dignificado en nuestra cultura y ahora mismo se habla de derechos cuando estamos hablando realmente de deseos insostenibles. Para mí ese sujeto que se intenta construir, y en muchos casos se ha logrado construir, en nuestro norte, es uno de los elementos de contexto a confrontar. Un segundo elemento de contexto en el que quería poner el foco es uno cada vez más visible y para mí esencial, y es la translimitación de nuestro planeta, la translimitación en el uso de esas bases materiales que nos permiten vivir, en el uso de materiales, de energía, el colapso del clima, el colapso de la biodiversidad, el traspaso de picos de energía y materiales que están generando problemas que ya en el sur se llevaban viviendo mucho tiempo, están llegando a las puertas del norte. Para mí la novedad es que esa desposesión y esa apropiación que se estaba practicando con otros territorios ahora mismo se está viendo que se mantiene en el sur, pero está también agarrándose a los acuíferos de Almería o de Huelva o a las minas de Ciudad Real. Es decir, estamos viendo que llega a nuestras puertas, ¿no? Y estamos viendo desabastecimiento, problemas con el gas, estamos viendo una mezcla de elementos geoestratégicos, elementos de poder, pero también hemos tocado con el techo de posibilidades de nuestro planeta. Y ahora mismo lo que se está viendo es como un intento desesperado desde el poder, desde los poderes económicos y también los políticos, como de salvar los trastos, ¿no? A través de un capitalismo verde, del Green New Deal, los fondos europeos, una digitalización verde. Son como maquillajes que intentan ocultar que estamos destrozando la casa, ya no solo para otra gente, sino para quienes creíamos ser invulnerables, ¿no? Y luego hay un tercer elemento donde quería poner el foco y es en ese crecimiento de esa tercera piel que llamaba Ramón Fernández Durán, esa tercera piel de comunicaciones, de pantallas, esa infosfera capitaneada antes por la televisión, ahora es Internet, ¿no? Quien maneja como una realidad virtual, cosa que es un oxímoron porque si es virtual no es realidad, pero un espacio inmaterial que está construyendo deseos, que está colocándose en el centro de un montón de vidas y de los tiempos vitales de mucha gente. Esa tecnosfera está apartándonos del territorio real, que es donde se está produciendo la auténtica apropiación. Yo creo que facilitando la gobernabilidad y facilitando la confrontación entre iguales, entre los grupos más desposeídos. Conocemos un poco todas las herramientas y las estrategias de Facebook de polarizar o de las redes sociales. Para mí estos son elementos a los que hay que mirar si queremos hablar de una transformación desde los movimientos sociales. Y yo creo que los movimientos sociales, y yo creo mucha gente que está aquí, participa de esa contracultura que está ayudando a reconectar con ese sujeto colectivo, a reconectar con ese sujeto que es comunitario, que sigue siéndolo a pesar de que nos quieran extirpar ese plural, ese nosotros, y también a reconectar con ese sujeto ecodependiente que en este norte tenemos bastante oculto, ¿no? Este mar de cables, de asfalto y de adoquín en el que vivimos, nos ha permitido creer que no somos dependientes de la tierra, pero estamos redescubriéndolo. Para mí ahí hay unas grietas y unos espacios de intervención que nacen de un contexto realmente difícil.
Pues ya que has empezado, Marta, y volver a reconstruir, y hay aprendizajes. En la lucha misma no hace falta hacer y dar cursitos y talleres y tallercitos o estar en las educaciones, sino en la lucha misma hay aprendizajes. Y estos aprendizajes nos dibujan un futuro del que luego aprenderé, del que luego hablaremos y comentaremos. Entonces, Marta, nos gustaría ver esas grietas y esos aprendizajes desde tu experiencia de movimiento social emancipatorio, ¿cómo la podríamos ir trabajando en este diseño que habéis hecho a más dos y una con bastantes siglos de arrastras que llevamos encima? A ver si relajamos un poco el ambiente y vemos que a UPAI podemos hacer cosas, ¿no? A ver, a UPAI que estamos en ello, ¿no? Venga.
Bueno, desde luego yo creo que la esperanza, o sea, la esperanza no ingenua, sino la esperanza responsable me parece como un ingrediente que tenemos responsabilidad ética de mantener. Sobre todo porque vamos a conseguir más con esperanza que sin ella. No porque entienda que haya un amplio margen de intervención, pero sí creo que los movimientos sociales tienen algunas herramientas muy, muy poderosas. Poderosas que pueden, bueno, ser como la semilla, ¿no? Una semilla es un elemento muy pequeñito y que puede generar un árbol, ¿no? Hay una herramienta que es la presencia material. Los movimientos sociales son encuentros de seres humanos que se encuentran en directo. Es verdad que también tenemos una parte de trabajo online, pero básicamente son gente que trabaja en el espacio material, que trabaja con sus cuerpos, que se relaciona, que está en la calle, que está en el territorio. Y es en ese territorio donde tenemos que atrincherarnos. Porque yo creo que el sistema está haciendo como los magos, ¿no? Que nos ponen a mirar aquí y mientras esconden la carta debajo en la manga, ¿no? Las redes sociales, todo el espacio electrónico está despistándonos para que nos olvidemos de dónde está realmente nuestro suelo. Hay un segundo elemento, un segundo poder, si habláramos de superpoderes, ¿no? De los movimientos sociales, que es la capacidad de dibujar imaginarios de justicia. Somos capaces de inventar futuros justos, que muchas veces están muertos. Nuestra cultura ha matado esos imaginarios de que otro mundo es posible, ¿no? El there is no alternative, ¿no? Que se decía, los movimientos sociales han tachado esta opción y nos inventan vidas suficientes, vidas respetuosas, vidas que confrontan el poder hegemónico, vidas que aceptan e integran y desean la diversidad. Entonces, esa capacidad de dibujar imaginarios justos creo que es también una semilla de cambio. Otra de las herramientas, de esta caja de herramientas que tenemos en los movimientos sociales, para mí es el músculo comunitario. Desde los movimientos sociales se están ejerciendo prácticas que no solo tienen resultados inmediatos, sino que nos vuelven capaces de fortalecer ese eje comunitario del que yo creo que hablamos todas, ¿no? Y ese espacio relacional, ¿no? Ese espacio de apoyo mutuo es un bien que, a diferencia de los bienes materiales de la Tierra, tiene dos características. Una, que es ilimitado. Así como los materiales y la energía han pasado por un pico, los bienes relacionales se pueden desarrollar y ampliar siempre. Y son un espacio de generación de bienestar y de fuerza. Y tienen también otra característica frente a las condiciones materiales. Cuando perdemos biodiversidad y una especie desaparece, no vuelve a aparecer. Sin embargo, los bienes relacionales, las comunidades, una vez rotas, pueden volver a reconstruirse. Los daños son reversibles. Yo creo que esta es una gran noticia, ¿no? Y en los movimientos sociales practicamos asambleas, ocupaciones, acciones de calle, denuncias, campañas. Estamos construyendo sabiduría grupal y creando redes y alianzas, ¿no? Esa herramienta del músculo colectivo me parece que la tenemos en las manos y no la tienen desde el poder. Y una cuarta herramienta es la capacidad de empoderamiento, ¿no? Solamente yo creo, por lo que yo conozco, solo en los movimientos sociales hay gente que dice: vamos a cambiar el mundo, vamos a intentar cambiar el mundo. Esta expectativa de poder y de transformación para mí es otra de nuestras fuerzas, ¿no? Y hay un último elemento del que quería hablar, que estamos trabajando y creo que bueno, deberíamos poner la atención y es la resolución de conflictos, la generación de cohesión dentro de las personas que remamos en la misma dirección. Yo creo que hablamos de conflictos hacia afuera, pero en los movimientos sociales y en mi organización en ecologistas llevamos un tiempo trabajando para construir, consolidar formas de cuidado internas, formas de resolver conflictos, formas de uso de la justicia restaurativa, de la comunicación no violenta, la facilitación en las reuniones. Yo creo que ahí tenemos como que construir una cultura diferente, porque vienen tiempos tensos, tiempos de confrontaciones, y esos tiempos pueden espolear lo peor y lo mejor. Yo no sé si conocéis a Rebecca Solnit y este libro de Un paraíso en el infierno, donde habla de cómo en las catástrofes aparecen movimientos y gestos profundamente altruistas, sociales y organizados, ¿no? Yo creo que el cómo resolvemos nuestras desavenencias o nuestras discrepancias es también una decisión política que nos habla de qué tipo de humanidad queremos ser. Yo creo que tenemos, frente a este horizonte que contaba antes, tan desolador, tenemos fuerza, tenemos grietas y podemos ser como ese ratón que va royendo el barco y de repente el barco, en un momento dado, se hunde, ¿no?
Lía. Bueno, adentrar los movimientos dentro de este contexto histórico y dentro de una perspectiva de una educación crítica me hace pensar dos cuestiones centrales. Una es que en el caso de América Latina, los movimientos se han esforzado por construir una otra concepción de educación y que esta concepción de educación está directamente vinculada a sus procesos de lucha, lucha dentro de esta memoria más larga, lucha en defensa de los territorios, lucha por el derecho a la vida, una lucha también que se enmarca dentro de una clave anticolonial, antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, y que en ese proceso los movimientos han comprendido que si hubo un proceso histórico de educarles dentro de una pedagogía del opresor, recuperando ahí la memoria pedagógica de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido tendría que necesariamente ser una pedagogía de la liberación, una pedagogía de la descolonización y una pedagogía también para la emancipación. Entonces, dos elementos me parecen importantes dentro de la perspectiva de los movimientos emancipadores. Una primera es que ellos están construyendo un otro paradigma de pensamiento y praxis, algo que me gusta nombrar paradigma ontoepistémico del campo, en que estos movimientos están reelaborando conceptos que son centrales dentro de sus procesos de lucha y de constitución de un sujeto histórico. Por ejemplo, el propio sentido del buen vivir, o el suma causai, suma camaña, el lequil culchejal, que son conceptos que vienen de las lenguas originarias de América Latina y que tienen un sentido muy profundo de unidad con el territorio, unidad en coexistencia también entre seres vivos, no vivos, la naturaleza, y pensando justamente a partir de estos conceptos, cómo romper con esta dimensión individual del capitalismo y también de mercantilización de la vida que hemos observado desde que se instauró este modelo. Y un otro ejemplo que ha también sido muy articulado, sobre todo por las mujeres indígenas, es la dimensión del territorio-cuerpo o cuerpo-territorio, como siendo también un paradigma de unidad de todas las lógicas, cómo se reconfigura la unidad de ese sistema de lógicas de separación que el capitalismo y el colonialismo impuso dentro de nuestra región. Entonces hoy, por ejemplo, dentro de las experiencias educativas y pedagógicas tenemos, para citar algunos ejemplos, el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, el SERAS, o las escuelas itinerantes y las escuelas del campo del movimiento Sin Tierra, que han sido espacios pedagógicos importantes para movimentar estas claves de paradigma, también de pensamiento. Y el propio sentido de pensar el proceso pedagógico, no solo dentro de la escuela, a pesar de que la escuela también es reivindicada, sino pensarlo también dentro de un proceso permanente cotidiano de nuestra formación a partir de nuestros procesos de lucha. Algo que el Movimiento Sin Tierra nombra como la pedagogía del movimiento y que significa que nos formamos en todos los espacios que estamos en lucha y actuando cotidianamente. Son espacios potencialmente pedagógicos, espacios también que van recuperando estos otros sentidos que fueron negados históricamente y que van reconectándonos también con los sentidos de la lucha en defensa de lo territorio y de los comunes. Y en el caso del territorio cuerpo, como paradigma también que viene construido a partir de las mujeres indígenas y sus procesos también de lucha en sus organizaciones, representa también una impronta a estas lógicas también del paradigma capitalista y de una lógica de muerte que ha sido caracterizada sobre todo por un parámetro o una dimensión de la necropolítica o biocida dentro de los territorios y que con el avance, por ejemplo, de proyectos como de la minería, los mismos modelos vinculados al agronegocio, las represas, eso ha ocasionado un impacto profundo dentro de los territorios que han matado literalmente la vida existente allí. Yo quisiera citar literalmente lo que algunas compañeras del movimiento indígena de Brasil que en el 2019 y este año realizaron una marcha nacional. La del 2019 tenía como consigna territorio, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y la de este año tenía como consigna reforestar las mentes para la sanación de la tierra, ya pensando también dentro del contexto de la pandemia. Una de las compañeras que se llama Inara Tavares, para nombrar este concepto de territorio cuerpo, dice: con este grito, territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, interpelamos a este sistema mundo blanco, racista, patriarcal, militar, capitalista. Decimos que nuestra existencia en este mundo pasa por nuestros cuerpos físicos, culturales y simbólicos. Es a través de nuestros cuerpos que se constituyen nuestros territorios. Y nuestros cuerpos no son nada sin nuestro espíritu. Y podemos hablar de espíritus, como muchos son nuestros cuerpos y culturas. Podemos hablar de nuestros mundos, de nuestras experiencias, de nuestros protagonismos en el cuidado de la tierra, ella mujer como nosotras. Y en el documento de la primera marcha de las mujeres indígenas en Brasil, ellas también dicen: somos responsables de la fecundación y el mantenimiento de nuestro suelo sagrado. Siempre seremos guerreras en defensa de la existencia de nuestros pueblos y de la madre tierra. Como mujeres, lideresas y guerreras, generadoras y protectoras de la vida, nos posicionamos y lucharemos contra los problemas y violaciones que afrontan nuestros cuerpos, nuestros espíritus y nuestros territorios. La vida y el territorio son la misma cosa, porque la tierra nos da nuestra comida, nuestra medicina tradicional, nuestra salud y nuestra dignidad. Puede ser nuestro territorio, es perder nuestro territorio, es perder nuestra madre. Quien tiene territorio, tiene madre, tiene regazo. Y los dos últimos documentos que quisiera citar también de la segunda marcha, un documento que se nombra La Sacralidad de la Existencia y la Sanación de la Tierra, dicen las compañeras: frente a la pandemia hemos creado espacios de conexión para fortalecer el poder de articulación de las mujeres indígenas, recuperando los valores y memorias matriarcales para avanzar en las reivindicaciones sociales relacionadas con nuestros territorios frente a los intentos de exterminio de los pueblos indígenas, los intentos de invasión y explotación genocida de los territorios, acciones que han profundizado en el contexto de la pandemia. De este modo, también hemos conseguido fortalecer el movimiento indígena, añadiendo el conocimiento de género y generacional. Y el segundo documento de la marcha dice, necesitamos construir juntos un camino de vida y reconstrucción que se base en el encuentro entre los pueblos, el cuidado de nuestra tierra y la interacción positiva de los conocimientos. Esto es lo que proponemos con el Reforestar Mentes. Reforestar Mentes. Es posible vivir y convivir de otra manera con otras epistemes a partir de cosmologías ancestrales. Cuidar de la tierra madre es en el fondo cuidar de nuestros propios cuerpos y espíritu. El cuerpo es la tierra, el bosque es la mente. Queremos reforestar nuestras mentes para que se unan y proporcionen de tan necesario cuidado de nuestro cuerpo tierra. Entonces, cuando vemos ese conjunto de comunicados que se están articulando como una elaboración teórica por parte de los movimientos emancipadores de América Latina, vemos como la clave de interpretación es antagónica a la clave paradigmática del capitalismo, de ruptura con ese yo individual, de ruptura con ese sentido de mercantilización de la naturaleza, y es pensado justamente dentro de un proceso histórico, de un centro de pensamiento, de las cosmovisiones, de las lenguas originarias, que tienen una otra clave filosófica, una otra clave de sentido epistémico y también ontológico para pensar esa coexistencia y que están enmarcadas desde los mitos de origen, y estoy pensando, por ejemplo, en el Popol Vuh, el libro sagrado de los pueblos mayas quichés, que existimos en coexistencia con la naturaleza, hasta el sentido más actual del buen vivir, y de esa forma también de cohabitar la tierra dentro de una perspectiva comunitaria y comunal, que también ayuda a construir una otra concepción del territorio, de lo comunal y de los comunes por los movimientos campesinos, indígenas y también negros de América Latina.
Muy bien. Te has pasado un poco de tiempo, así que luego igual te hago así cuando vea que te me pasas. Entonces, se trataría ahora de pasar al siguiente elemento de diálogo de saberes, ¿no? Al siguiente paradigma que hemos planteado un poco parámetro. Porque nos han contado que resulta que en estos movimientos emancipatorios sabéis muchas cosas, ¿no? Hay muchos instrumentos. Instrumentos por rescatar el de cuerpo-territorio, que es, todo el tiempo lo estamos oyendo, pero oírlo en palabras propias para no copiarlo solamente en su enunciado, sino en su realidad, yo creo que es muy importante. Y de Marta yo restauraría de todo lo que ha dicho de los instrumentos una cosa muy interesante, que es lo de la conciliación, la justicia restaurativa en los propios movimientos. Hacemos un guiño a Vitoria-Gasteiz, nos acordamos que el día 3 de marzo de 1976 en esta ciudad hubo una masacre. Tendremos espacio para ello. Son muy importantes los temas de justicia, los temas de justicia restaurativa, pero esto nos descubre que también dentro de los propios grupos hay temas de cuidados, de cómo los hemos hecho, de cómo no los hemos hecho y de cómo restauramos las situaciones. Y ahora pasaríamos a estos saberes que nos los comunicamos, dialogamos entre los diferentes saberes. ¿Cómo contáis estos saberes? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se nos impugna un poco también a los saberes más oficiales? Tenemos ahí un referente de las escuelas formales, la escuela pública, para decirle, nuestros saberes también son vuestros, acogerlos. Estos saberes que además no tienen patentes, no tienen copyright, que son libres, que los damos con tanta, ¿no?, con tanta gratuidad. No estamos hablando de las vacunas, no estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de los bienes que nunca se acaban, de los bienes que no solamente no se acaban, sino que cada vez producen más, los cuidados, los servicios. Todo eso, ¿cómo podemos nosotras interconectarnos y dialogar con ellos?
Pues mira, dentro de la educación formal en América Latina también ha habido un proceso interesante de disputa también de la misma escuela por parte de los movimientos. Y vemos hoy, por ejemplo, experiencias como las experiencias del movimiento Sin Tierra y el proceso de la educación del campo, que ha sido un espacio importante primero de reivindicar el derecho a la educación dentro de su territorio, dentro de los campamentos y asentamientos de reforma agraria, porque históricamente también dentro de ese recorrido histórico, la negación del derecho a la educación es parte también de esta relación pedagógica que se impuso también con la conquista y la implementación también del capitalismo. E essas escolas também estão organizadas a partir de los princípios organizativos e políticos do movimento. Ou seja, pensando também que esse processo educativo não tem que ser um processo conteudístico, sino de como construir os valores ou reconstruir esse ethos com a terra, com o território, desde a niñez sem terra até a juventude sem terra. E pensando também como formar o sujeito histórico-político, que já não será o sem terra em minúsculas, sino um sem terra em maiúsculas, e por isso que o movimento mantém também seu próprio nome, assim, para dar esse sentido de reivindicar uma reforma agrária integral para o conjunto do campesinato, não só dentro de Brasil, sino também articulado com outras organizações que são parte da própria Via Campesina Internacional, como uma estratégia global também de fazer avançar toda uma concepção de educação como um projeto político. Então, vemos tanto em relação às escolas formais do MST, como também nos institutos agroecológicos, que são da Via Campesina e da Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo, que é a instância da Via Campesina em América Latina, que han sido também espaços educativos para profundizar estes elementos que les presenté, además do debate da agroecologia também, como um princípio e um projeto político do campesinato. Isso por um lado. De outro lado, dentro das experiências das escolas indígenas, e vemos não só a escola do movimento zapatista, que faz a aposta por a educação autônoma e que traz para o centro também da discussão como construir também uma concepção de autonomia, que esta autonomia pode ser desde uma autonomia radical, como é o caso do movimento zapatista em seus territórios, ou pode ser também autonomias relativas, como também é pensada por os movimentos, pensando sua soberania alimentar, a soberania hídrica, territorial, que são também instâncias também de discussão de um projeto autonômico, e que isso também ha sido debatido dentro das escolas. Agora, um elemento também que é importante para os movimentos é sempre fortalecer o tejido comunitário. Para o movimento indígena, o tejido comunitário e o sujeito comunitário têm que ser o centro também dessa formação pedagógica. E, no caso do movimento campesino, pensando também na organicidade dentro de seus territórios, como sendo um conceito também importante, e que essa organização de uma formação educativa e política tem que também ser construída a partir de alianças, dentro de uma unidade campo-cidade, dentro também de uma articulação entre os movimentos, e pensando também que essas lutas se enmarcam também dentro de interseccionalidades, tanto em termos étnico-raciais, de gênero e classe. E, por lo tanto, têm que avançar também nos processos de luta, tratando de emancipar-se a todos e todas, não só uma emancipação de um sujeito, sino que em seu conjunto, ou como dizem as zapatistas, lahan lahan ayatik, que é o caminhar em pares, como homens e mulheres, ou, no caso do feminismo campesino e popular, por exemplo, das mulheres campesinas, de la CLOC, que também buscam construir uma concepção de luta feminista que esteja vinculada também com o projeto da reforma agrária integral e também com uma luta antipatriarcal em que se emancipe também todo o campesinato e não apenas elas como mulheres. Então, as escolas han incorporado essas discussões, as escolas de los movimentos, não? E é uma permanente disputa também, obviamente, porque o Estado sempre vai tratar de frenar e imponer também um modelo educativo, não?
Agora, se me permites, já.
Sim, sim.
Ah, já havia terminado, estupendo. Venga. Qué oportuna has estado.
Sí, me emocioné.
Ahora tienes tiempo.
Bueno, pues la verdad es que escuchando a Lía, claro, oye, a mí me da una profunda envidia de cantidad de reflexiones, prácticas y apuestas que están como bastante, yo creo que avanzadas desde lo que vemos de aquí, ¿no? esta pedagogía del movimiento, yo creo que nos queda un poco más lejos en general en las prácticas educativas del norte, pero sí creo que cuando pensamos en una educación emancipadora, para mí el modelo, ¿no?, a seguir es realmente la práctica de los movimientos sociales. Para mí los movimientos sociales emancipadores son un ejemplo de lo que debería ser una escuela, un espacio donde pasan dos cosas. Por un lado, se construyen contenidos, se construyen explicaciones del mundo, lecturas, ¿no? Lecturas contrahegemónicas, lecturas muchas veces desde el punto de vista del oprimido, es decir, desde las personas más vulnerables que conocen el discurso del enemigo, conocen el discurso del poder, pero conocen también la realidad, la vida real de la gente que lo está pasando mal, ¿no? Y los movimientos sociales están dando la palabra a comunidades amenazadas, a mujeres violentadas, a la economía ecológica, a la gente de los márgenes, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad de los movimientos sociales de crear contenidos, de crear pensamiento, de crear lo que se llama en otros lugares cosmovisiones y de desmontar las mentiras de nuestro pensamiento hegemónico, es una práctica que deberíamos intentar trasladar a la escuela y mucha gente lo está haciendo. Lo está haciendo ya, aunque de forma obviamente no generalizada. Yo creo que esta construcción, yo diría más que de un sentido común, de un sentido de lo común, ¿no? Un nuevo sentido que nos haga comprendernos en lo que somos de seres vivos, en convivencia con otros seres vivos, en un territorio limitado, en interdependencia, en una especie de maraña material, cultural y emocional. Y yo recomiendo mucho la lectura de una colección de artículos de Yayo Herrero que publicó en Contexto, que se llaman Ausencias y extravíos, donde habla de cómo hemos sido expropiadas y expropiados como por ejemplo, del miedo necesario a aquello que nos amenaza, cómo hemos sido expropiadas del concepto de límites, de cómo estamos lejos de la necesidad de equilibrio. Bueno, son como textos en los que hay verdades como que van cayendo con un peso tan claro y tan potente que para mí sería casi un programa de estudios, ¿no? Y yo creo que los movimientos sociales nos están haciendo pensar o repensar contenidos centrales como qué es el éxito, qué es la riqueza, qué es la felicidad, qué es y cómo se gestiona el cuidado y cuál es el papel de los cuidados en nuestra vida o qué es la justicia. Y estamos dando respuestas diferentes a las que da el sistema. Y los movimientos sociales hacen otra cosa que debería hacer la escuela, que es darnos herramientas para transformar. Son como las dos patas. Construyo pensamiento y construyo manos, ¿no? Y yo creo que en estas artes de construir contenidos y construir manos para hacer, los movimientos sociales tienen una potencia muy grande porque se engarzan en vidas reales. Buena parte de la escuela se dedica a hacer cuentas sobre nada, cuentas matemáticas sobre números sin sentidos. Los movimientos sociales echamos cuentas del mundo, las cuentas de la tierra, las cuentas del aire, las cuentas de la desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un trasvase y de hecho me consta que hay prácticas educativas, tanto cooperativas como públicas, que están intentando hacer este trasvase y lográndolo, ¿no? De una lectura crítica del mundo y unas prácticas en las que la escuela no juega a, no simula, sino construye realidad. Una cosa que seguro que la gente del MST conoce de sobra. Y se me ocurren aquí un par de, bueno, comentar, apuntar un par de prácticas que desde Ecologistas en Acción, desde el área de educación, hemos intentado pues lanzar. Una es una propuesta que se llama 99 preguntas y 99 experiencias e intenta construir procesos educativos o currículos que parten de preguntas, no preguntas de examen, sino preguntas que meten el dedo o que desmontan el pensamiento único, ¿no? Preguntas como ¿a cuánto tocamos? ¿A cuánto tocamos de, de aire, de emisiones, de agua, de alimento, preguntas de qué es el poder o qué es el dinero y cómo se construye, o preguntas como es cuánta energía cuesta producir energía, o qué luchas han cambiado la historia de los pueblos. Tenemos que cambiar las preguntas y ahí hemos desarrollado pues una serie de recursos y herramientas que si alguien está en educación puede investigar en nuestra web. Y otro proyecto en el que estamos ahora mismo tiene que ver, es como muy ambicioso, pero bueno, la ambición es la que empuja los movimientos, es intentar entre esta cantidad de propuestas que están manejándose, que están bulliendo en nuestras cabezas, como intentar simplificar cuáles serían esos ejes de comprensión del mundo para poder caminar hacia un mundo justo y sostenible, ¿no? ¿Cuáles serían algunos elementos de una cosmovisión que no fuera súper compleja, sino que fuera accesible? Y estamos trabajando en un proyecto que se llama La Nueva Cultura de la Tierra, en el que hablamos de como algunos ejes de comprensión centrales que nos parece que pueden resumir como esos cambios que necesitamos. Primero necesitamos, lo hemos intentado resumir en 7 ideas, ¿no? Por aquello de que la cabeza llega a resumir o a recordar 7, esos números de teléfono antiguos del 450042. Me acuerdo del teléfono de mi casa de pequeña, 7 cifras.
Cierto.
Bueno, pues uno de esos puntales sería la idea de nos necesitamos comunitarios, necesitamos lo común y lo comunitario. Otro de los ejes sería, existen límites, tenemos que ser conscientes de los límites en energía y materiales. Otro eje sería, tenemos que vivir del sol. El sol es la energía, el sol de hoy es la energía con la que tenemos que organizarnos. Hemos de cerrar los ciclos, no podemos lanzar más tóxicos a nuestro planeta. Tenemos que proteger la biodiversidad que aún nos queda y tenemos que usar eso que es un eslogan, pero tiene que convertirse en un hecho real. Tenemos que practicar esa propuesta de poner la vida en el centro, es decir, convertir la pregunta de esto nos sirve para vivir con dignidad, para vivir todas y todos con suficiente dignidad en un planeta vivo. Esa es la pregunta que hay que hacerse antes de tomar cualquier decisión práctica. Bueno, yo creo que todas estas ideas, la escuela es un espacio en el que, por el que pasa toda la población. O sea, toda la población en nuestro territorio, en nuestro norte, pasa por el sistema educativo, por la educación obligatoria, y creo que es un espacio prometedor, ¿no? Y bueno, luego igual hablamos un poquito más de cosas que se pueden hacer en nuestros centros educativos formales y no formales.
Luego es ahora mismo.
Ahora mismo.
Vamos a cambiar.
Te voy a dejar en medio
rápidamente,
a Begoña que me pregunte.
Como dicen lo que quieren y pregunto una cosa, pero se pasan de pregunta. Vamos a la cuarta pregunta, que han avanzado mucho. Entonces, como andamos de tiempo así, 3 minutos para cada una. Esto es un reto ambicioso. 3 minutos para cada una y vamos a hacer una especie de sumario, de concentrarlo todo, pero bajo la pregunta de ¿qué educación? En general, qué educación, no qué escuela, sino qué educación queremos para vivir bien, para que nos dé la vida, para que la vida en el centro, para que las vidas dignas, qué educación queremos, así, en pinceladas y mezclando los ejemplos con lo esto. Y pasaríamos a que participéis. 3 minutos, 3 minutos y medio, porque antes creo que te quitaba la... Venga.
Uf. Venga, a ver si lo
hilamos fino en el tiempo.
Bueno, yo creo que en un planeta extenuado como el que vivimos, la educación tiene que darnos de vivir. O sea, si no sirve para vivir, ¿para qué nos vale? ¿Para qué nos valen las permutaciones, el subjuntivo y el imperio romano? O sea, tenemos que crear una escuela que sirva para vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que enseñar a repartir lo que hay, que tiene que enseñar a enfrentar abusones, que tiene que enseñar a apoyarse mutuamente, que tiene que enseñar a mirar con horror, con asco, lo que nos daña. Tiene que enseñarnos a hablar en plural, tener objetivos en plural, primera persona del plural, nosotras, nosotros, nosotres. Y muchas veces va a tener que ayudarnos a vivir en el sentido más inmediato, a comer, a defender nuestra vivienda, a tener ropa, cobijo y a poder mantener el abastecimiento de energía. Porque yo creo que la escuela no puede dar más la espalda a lo que es la vida material de las personas. Y por eso a mí se me ocurría, soñando, que igual que hay centros sociales, ¿no? Ocupados o centros sociales autogestionados, yo me imagino la escuela como centro social educativo, los CSE, que serían espacios donde se está construyendo, se está atendiendo a la vida material y a la vez a la vida cultural. Porque creo que en un mundo como más, cada vez más separado de la tierra, la escuela sigue siendo un lugar de encuentro material de gente de verdad, de gente diversa, y es, creo que el último reducto, bueno, perdón, hay muchos más, pero un reducto de esperanza poderosísimo. Entonces, yo por ahí veo como un horizonte. Hay coles que están empezando a hacerlo, que están ocupándose de las personas como personas integrales. Mm.
Perfecto.
¿Me ha gustado?
Ideal.
Bueno,
te debo uno.
Entonces, venga, venga. A modo de síntesis, la educación crítica que los movimientos emancipadores construyen cotidianamente en América Latina, primero es una educación para recuperar esta dimensión humanizadora que nos fue negada históricamente. Luego, una educación también que tiene que estar vinculada a la lucha anticolonial, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista. Entonces, en el caso de América Latina, eso es imprescindible, romper este proceso histórico. Y una educación que también nos conduzca a tener esta conciencia histórica de estas determinaciones que nos subalternizaron a lo largo de siglos, y también de cómo reconstruir el tejido comunitario en articulación también con nuestros territorios, pensando en términos prácticos, cómo fomentar, por ejemplo, el principio y el proyecto político de la agroecología como siendo la materialización de un proyecto societario, de un paradigma societario, no solo en términos de la producción de alimentos sin agrotóxicos, porque no, la agroecología no es eso. La agroecología es justamente restablecer el equilibrio de coexistencia de nosotros, seres humanos, con los otros seres vivos y la naturaleza, a partir de una soberanía alimentaria, obviamente, la propia reforma agraria integral, porque no pensamos que sea posible una educación emancipadora mientras todavía sigamos siendo expropiados de nuestras formas de vida y estando dentro de una condición de subalternización. Por eso que para los movimientos la educación tiene que caminar a la par con las grandes luchas indígenas y campesinas y también del movimiento negro en contra de toda y cualquier forma de opresión. Y finalmente, esa educación crítica tiene que recuperar el arraigo de ese sentido del territorio cuerpo, como les mencioné hace poco, pensando que nuestra existencia no puede ser demarcada desde una perspectiva antropocéntrica únicamente y androcéntrica, sino que pensarla que el ser humano es un ser más dentro de lo que es este planeta de vida que existe y que reexiste en equilibrio mutuo, ¿no? Dentro de los territorios, de los comunes y de las vidas también que somos parte de ese territorio.
Terminado, en hora, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, pues suena Daicha. Tenéis la palabra. Entonces, la idea sería que pidáis desde aquí, se os recoge, que escribáis desde aquí, que hagáis por el hashtag. En principio, ir interviniendo. Ellas han hablado bastante, no nos importa, estamos encantadas, pero se tienen que reponer intelectualmente, ¿no? Tienen que un poco a ver todo lo que han dicho. Entonces, todo lo que se os ocurra, y en un momento determinado, cuando haya varias preguntas o haya una pregunta que veamos que sea súper urgente, pues les damos la palabra. ¿Os parece más o menos este sistema? Manitas en alto si queréis. No he recibido nada por el Telegram, pero ahí voy. Ya me veis la cara de apuro. Mientras tanto, mirar. No. Bueno, escriben amigas para felicitarnos, amigues y todos. Wow, wow, wow. sacar fotos de lo guapas que estamos aquí. Bien. Venga, yo veo una palabra aquí, una petición aquí. No sé quién tiene que mover los micrófonos. En la primera fila, a mi izquierda, hay una... Aquí está, aquí. Primera fila, a mi izquierda. Primera. Va. Apunto yo, Marta, pero vais apuntando. Mujer, que sí. Palabra potente. Venga. ¿Se oye? Sí. Bye.
Bueno, muchas gracias. Estupendo conversatorio. Nada, yo os quería preguntar, aquí hay mucha gente que viene de la educación o de una idea de la educación para la ciudadanía global, ¿vale? Como tránsito un poco de cómo ha ido evolucionando la educación para el desarrollo. Entonces, en vuestras perspectivas, ¿os sirve esta categoría? ¿No os sirve? ¿Os molesta? ¿No? O sea, ¿cómo la integráis? O sea, ¿os puede ser de utilidad pensar en una visión ciudadana más a nivel pues, planetario? ¿O os saca de la lucha más conectada con el territorio? No sé, ¿cómo lo articuláis?
Vale, apuntada. Veo allí, una, dos, por la quinta, allí, en la cuarta, a la derecha, ¿la veis? No para de agitarse como si estuviese sumergida en unos mares. Ahí está. Es que no veo nada, pero...
Hola. Muchas gracias por compartir sus saberes.
Yo ni veo.
Ah, acá.
Va, gracias.
Tenía una pregunta. Cuando Marta, después de escuchar a Lía, hablaba sobre comparativamente cómo eran estos movimientos sociales y comentabas que estaban más avanzados los de América Latina. Y yo reflexionaba, ¿es necesario compararse desde el avance o no el avance? Y cómo... más que vernos comparativamente, cómo vernos como desde la diferencia para aprender del uno del otro y cómo también, si existe una interrelación entre movimientos sociales, entre el sur y el norte global, sin, de nuevo, generar esta diferencia de poderes. Uh-huh.
No sé si hay más. Veo otra mano haciendo
Hola.
Agitación aquí. Y propaganda ahí.
Hablo aquí atrás. No me veis igual, pero al fondo. No. Bueno, gracias por darnos tanto para pensar y sentir. Me quedaba en la cabeza también pensando... ¿qué hacemos con las energías que tenemos, ¿no? Porque a la vez tenemos como un mundo muy hostil confrontándonos y generando consecuencias que nos afectan muy directamente como personas, como naturaleza. Y tenemos esa otra parte de trabajo, el interno del movimiento, de unirnos entre las distintas formas de luchar. No sé, no me gusta mucho luchar la palabra, pero... entre ecologistas, feministas y antirracistas e incluso dentro de estos movimientos con todas nuestras diferencias y nuestras desbalances, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con la energía que tenemos, que sí que es limitada cada persona, para priorizar o para organizarnos, ¿no? En todas estas necesidades? Gracias.
Bien. Y aquí había otra, ¿no? Me parece... allí, izquierda.
Marta, Lía, gracias. Estoy aquí, Marta, aquí. Ah. ¿Cómo vives la intromisión de grandes fundaciones, de tú que has trabajado en el ámbito formal? Yo vengo de un instituto. Se están apropiando del discurso también, ¿no? BBV, Telefónica, tal cual. Eso por un lado. ¿Qué herramientas tenemos contra esa apropiación? Porque son gente que crean discurso y tienen medios y dinero y posibilidades, ¿no? Y el segundo es que me ha encantado que si es necesario dentro del movimiento, de los movimientos sociales, la cohesión y el cuidado, no te digo nada lo necesario que es dentro de un claustro. Tú sabes lo difícil que es. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos solo con las personas que quieren? ¿O cómo hacemos, qué copiamos de los movimientos sociales para trabajar con todo el claustro? ¿Sí?
Había una allí, creo, por allí he visto, muy a la izquierda, muy por allí, y pasaríamos la palabra a ellas, ¿eh? Para ya sí. Tenemos un poco acumulado.
Bueno, muchas gracias a las tres, y digo a las tres, eso, consciente, ¿no? Porque creo que las tres nos habéis aportado eso, muchas cosas. Y a mí me gustaría que en algún momento hicierais algún comentario sobre nuevas narrativas, ¿no? Yo creo que lo que habéis puesto encima de la mesa tiene mucho que ver con la narrativa de la acusación, tiene que ver con este momento de análisis, de identificar las causas y demás, pero creo que deberíamos también empezar con narrativas de las oportunidades, de los cuidados y no tanto poner el foco en eso que echa atrás a mucha gente, que hace que mucha gente no se una a nuestras causas, que dentro de las aulas hace que el alumnado haga justo lo contrario, que tú como profesor que impones, o de ese sistema escolar que impone y produce todo lo contrario en el alumnado, crear esas otras narrativas que lo que hacen es seducirte, eso, ser uno más o ser una más sumando.
Bien, entonces vamos a parar un poco para que hablen ellas, contesten a lo que quieran y como quieran. Libertad total, esto parece Madrid. Entonces, voy a introducir dos elementos que han llegado por aquí. Dos elementos. Que sería, conectando con la última pregunta, hay un cierto miedo, pavor a los departamentos, los claustros, las diferentes bandas, llamándonos entre amigues, que existen. ¿Cómo se puede hacer un trabajo, no ya diálogo de saberes, que estamos en lo que estamos, más o menos, unas con más experiencia, otras con menos, ya lo veremos, sino con gente que es completamente contraria a ti, ¿no? Creo que conocemos bastante el caso este, ¿no? Me suena un poco en la escuela. Entonces, introducimos este elemento y también ha llegado un tema que ¿qué papel ocupa la cooperación oficial, la cooperación o la cooperación al desarrollo? Vamos a dejar oficial, que puede ser de todo. Si lo queréis introducir también en un momento, la cooperación, aunque no sois tampoco mucho del mundo de la cooperación, pero bueno, se puede introducir porque siempre hay un mundo oficial institucional y otro mundo. Entonces, contestáis a lo que más cerca os venga y más os apetezca. Y en esta equidistancia que llevo manteniendo, el broche de oro lo ha puesto ella, ahora el broche de inicio, que vuelve a ser un broche de oro casi de diálogo. Venga, aquí sin tiempo. Bueno, que nos pite la campana.
No, tampoco. Prefiero que hable el público, pero a ver, sobre lo que habéis comentado. A mí el concepto de ciudadanía global me parece que es una forma de nombrar algo que tiene que ver con el sentirse humanidad, ¿no? Sentirse humanidad, y a ese concepto se le pueden añadir la idea de ecodependente, ecodependiente, interdependiente, pero yo creo que también el concepto de ciudadanía global creo que no lo olvida, no debe ocultar las profundas asimetrías entre las personas de diferentes lugares, ¿no? O sea, esa conciencia tiene que estar muy metida en el concepto, ¿no? Pero yo creo que hay lenguajes diferentes y hay que cada cual usa su propio lenguaje para nombrar esa realidad. Sobre lo que comentabas del tema de la comparación y cómo las comparaciones se convierten en jerárquicas, yo creo que tienes razón, que hay que reconocer diferencias, buscar aproximaciones, ¿no? Pero sí, a veces cuando conoces experiencias de otros lugares, pues te entra un poco la envidia, ¿no? ¡Ay, sí, en mi casa pasará esto!, ¿no? Pero sí, yo creo que no se trata de colocarnos de nuevo en una jerarquía, sino de reconocernos diferentes y acercarnos. Priorizar energías. Yo tengo la idea que cada cual tiene que acercarse, moverse entre lo que es más urgente y lo que es más capaz o más le pide el cuerpo hacer, ¿no? Cada cual tiene como su pedrada, su eje central de lucha, y siempre que sean luchas confluyentes, yo creo que hay una parte de fuerza que te la da el hacer algo que realmente te importa y en lo que crees, ¿no? Entonces, eso puede ser una pista, pero es verdad que también hay urgencias que a lo mejor no son las que más te apetece atajar, pero están ahí, ¿no? Yo no tengo respuesta para cómo repartir la energía. Solo se me ocurre ampliar el total de energía enganchando a más gente. Eso es una propuesta, una idea. Sobre los centros públicos, las fundaciones, la intromisión del mercado, pues está complicado cuando hay equipos directivos, digo, en la pública, que están elegidos por la inspección y tienen cada vez un marco ideológico, y yo lo conozco en propia carne, pues más cercano al poder, y en Madrid, pues podéis imaginar, ¿no? Al poder este de la libertad ayusiana. Entonces, yo creo que con el profesorado hay que trabajar desde la zona de desarrollo próximo, es decir, cada persona tiene como un espacio de cambio, o sea, hay gente que no puede cambiar su cabeza como un calcetín, pero hay un espacio de transformación que sí empieza a entender, ¿no? Como empezar a moverse como en elementos de humanidad, ¿no? De tú no puedes permitir, o sea, es inviable que estemos aceptando la pobreza energética, que la gente no puede encender la calefacción, o es inviable que estemos despilfarrando, o sea, llegar poco a poco a zonas que la gente pueda entender. Yo creo que es un momento de grieta para entender cosas, ¿no? Pero evidentemente es un espacio de contagio duro. La realidad, desgraciadamente, nos va a poner quizá en condiciones de entender mejor esta necesidad de abrirse a realidades nuevas, ¿no? Y lo último, el tema de las narrativas empoderadoras, ¿no? Las narrativas, yo creo, o sea, defendemos, y en educación lo hemos discutido un montón, ¿no? Esa idea de no desanimes a la gente, no quites la esperanza, no hables de la dureza del problema porque eso desvincula a personas. Yo creo que no es cierto, y traigo aquí una frase de Naomi Klein que dice que el miedo solo paraliza cuando no sabes hacia dónde correr. Yo creo que hay que saber hacia dónde correr y tenemos que tener, es necesario ese miedo para construir desde él. O sea, no podemos cerrar los ojos a la dificultad, pero tenemos que apuntar un horizonte, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar, yo creo que fuerzas.
Ajá. Día.
Bueno, primero agradecer también los comentarios y las preguntas. En relación a la ciudadanía global, como les comentaba, en la perspectiva de los movimientos emancipadores, cualquier forma de pensar el proceso de emancipación pasa por resolver todas las cuestiones irresolutas, las problemáticas históricas que atraviesan sus formas de vida. Entonces, por ejemplo, no puede haber ciudadanía global mientras no haya reforma agraria, no puede haber ciudadanía global si todavía los territorios son permanentemente violentados por lógicas de explotación y dominación. Entonces, los movimientos siempre van a problematizar y siempre van a poner el dedo en la herida justamente en decir que hay problemáticas históricas que persisten y que persisten dentro de una clave colonial, racista, patriarcal y capitalista. Si no se resuelve eso, no hay cómo pensar una ciudadanía clave global, porque van a preguntar... De hecho, la libertad es para todos, de hecho, la ciudadanía es para todos. Y el caso de la pandemia ha sido un ejemplo concreto de cómo, eso fue debatido en la mesa de ayer, cómo hay ahí toda una asimetría de esos procesos también dentro de lo que es la dinámica norte y sur globales. Entonces, los movimientos están todavía situando esos debates y dejando vivo esa discusión para mostrar que todavía hay un largo camino hasta que se pueda objetivamente decir que haya una ciudadanía global. Sin embargo, también ha habido un esfuerzo de los movimientos en el sentido de establecer un diálogo entre norte y sur, e incluso a partir de principios que ya son parte de la tradición revolucionaria, por ejemplo, el principio del internacionalismo como sendo algo que ha sido una forma de articulación de las luchas en todo el mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, un movimiento como la Vía Campesina, que existe en los 5 continentes y que es un movimiento en escala transnacional y global, vemos cómo hay esa forma de establecer también una unidad de las luchas y pensando estas luchas también a partir de estos procesos de explotación y dominación. Porque la clase trabajadora va a existir en el norte y en el sur, la opresión de género va a existir en el norte y en el sur, el racismo va a existir en el norte y en el sur, entonces tampoco van a aislar su lucha dentro de un territorio. Entonces, tanto el internacionalismo como también la solidaridad internacional ha sido, digamos, dos caminos para hermanar las luchas y pensarla dialécticamente entre las regiones. Y a partir de ahí van surgiendo justamente las nuevas narrativas, como preguntaban, ¿no? De primero globalizar las luchas y globalizar las esperanzas, como dice la consigna del movimiento de la Vía Campesina, o aún pensar la pandemia como un momento de crisis orgánica profunda que requiere replantear esta relación entre la vida y la naturaleza y confrontar toda la lógica del conflicto capital-naturaleza, que ha sido también una clave de discusión política muy importante y también desde la ecología política feminista también de debate. Entonces vemos que hay muchos caminos que se están consolidando también en ese diálogo, pensando, claro, las asimetrías, que todavía hay diferencias profundas, pero que es necesario ponerlas sobre las mesas para justamente ver cómo construir estrategias comunes para superar ese proceso histórico que ha afectado el sur global de forma más profunda, pero que también está dentro del norte global. Y aquí veo las noticias diarias de toda la crisis migratoria que está en Europa y es la misma crisis migratoria que tenemos en América Latina. Entonces, son elementos comunes para debatir también comúnmente entre las luchas, ¿no? Pienso que eso.
Muy bien. Vamos a terminar, más o menos, que todavía queda que digan alguna cosa. Y nos ha llegado algunas preguntas. Entonces, hay una sobre, que no sé si la queréis comentar, una de las dos, porque que no se habla de derechos humanos. Brevemente, igual es más un idioma nuestro, del norte, lo de derechos humanos, pero bueno, cualquiera de las dos que queráis, que no se ha hablado de derechos humanos. No me acuerdo, hay tantas cosas que he oído. A ver.
Bueno, yo creo que también es verdad que el concepto de derechos humanos, bueno, me parece que es una herramienta poderosísima para reivindicar, ¿no? Yo percibo que hay la palabra derecho, tengo derecho a, se está desvirtuando un poco, ¿no? Entonces, en mi experiencia vital, gente que ha sacado el derecho de ese derecho humano, de ese espacio de dignidad esencial, ¿no? Y lo ha llevado a campos donde no tiene sentido, donde está exigiendo cosas que no le corresponden, ¿no? Para mí, la idea de derechos humanos o de esos mínimos, de ese suelo vital que todo el mundo debería vivir o que le corresponde, debe combinarse con ese techo ecológico, con esos máximos de acceso a los recursos de la tierra, ¿no? O sea que hay una idea muy, me parece muy reveladora, que es la idea de un economista que habla como que hay que vivir en una rosquilla que se mueve entre los mínimos necesarios, un suelo social que se correspondería un poco como con esos derechos humanos básicos de acceso a energía, agua, alimento, a relaciones, a cuidado, a protección. Pero hay un máximo, hay un círculo externo que son los límites planetarios, ¿no? Y es en esa franja cada vez más estrecha en la que tenemos que vivir. O sea que derechos humanos en un contexto de una tierra con límites y traslimitada, ¿no? Ese es como el reajuste que hay que hacer en este discurso, entiendo yo.
Si quieres retomar, retomas, pero estamos en la última intervención. Esto sí que es broche de oro. ¿Cómo te has sentido aquí? ¿Cómo has sentido al público que hace nosotras por lo menos mucho tiempo que no estábamos, os llamamos público? Bueno, es la mía, es la UNOC. ¿Cómo has encontrado? Y cómo una cosa que se vea un poco de qué tipo de relaciones pues, mantenido y cómo, entre otras cosas, igual se puede o no se puede mejorar. Y si quieres meterte al tema de derechos humanos, te metes y comentas algo.
No, bueno, yo pienso que este espacio ha sido fundamental justamente para tejer estos diálogos, entretejer estos diálogos, porque son espacios también educativos. Si hablamos dentro de la clave de la pedagogía del movimiento, hemos tenido desde ayer un proceso también de reflexión colectiva y de reflexión también para abrir claves de reflexión sobre cómo estamos situándonos colectivamente dentro de un proceso de enfrentamiento de las contradicciones que se agudizan en este tiempo histórico de pandemia, pero no solo de pandemia, de una crisis climática, de una crisis también de valores, de un regreso también de un discurso fascista, un discurso racista, misógino, de odio, que ha cometido nuestras regiones, porque pensando y no hay como no pensar este debate de la educación crítica, un encuentro de educación crítica sin situarnos dentro de esa totalidad de lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo, de una pandemia que ha dejado en carne viva todas esas contradicciones históricas y de la emergencia también de gobiernos que emanan en su discurso toda una lógica de muertes, de los que tienen el derecho de vivir y los que deben de morir. Y eso, por ejemplo, en América Latina está muy claro. En el caso de Brasil estamos viviendo un verdadero genocidio del pueblo negro en las periferias, un genocidio de la población indígena a partir de la pandemia y un discurso de criminalización de la lucha dentro de América Latina, sea en Brasil, en Colombia, en otros países. Entonces, pensar la educación crítica es justamente situar estos debates y construir también esa conciencia histórica. Por eso que los movimientos hacen hincapié de cómo recuperar la memoria histórica como un hilo de formación para la emancipación humana, reconociendo las contradicciones, pervivencias también de procesos de opresión, pero que es necesario debatirlos y pensar también cómo avanzar críticamente en la superación de estas opresiones. Así que contenta por este espacio de generación de reflexión.
Y ahora, Marta, proveniente del corazón de la bestia, otro corazón de bestia chiquitica, porque esto es la capital de Euskadi, o sea que no sé si te has dado cuenta que estamos aquí como entre iguales. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué aporta esto?
Más bestia lo nuestro, ¿eh?
Más bestia lo vuestro, más iguales, más libertad.
Bueno, yo me he sentido cuidada, a gusto y acogida, y además, para mí, cada vez que encuentro a un montón de gente, ¿no?, que está como esperanzada en la transformación, a mí me cambia el ánimo y creo que es posible, ¿no? Porque está claro que el enemigo, esta necropolítica que decía Lía, es devastadora, es tremenda y estamos viendo las fronteras ahora mismo de Estados Unidos, de Polonia, de Canarias. O sea, yo creo que nos espera un mundo muy difícil, pero para salir de ahí hay que salir de la mano. Entonces, yo veo aquí muchas manos y eso me hace sentir muy bien.
Estupendo. Pues vamos a dar fin al tema. No sin anunciar antes, con un aplauso fuertísimo. Mil esker. Suey, está público allí. Y ahora viene una actuación bastante esperada, que es de Juanjo Celorio, que en media hora nos va a contar las cuatro líneas estratégicas fundamentales, que esto es un trabajo de elaboración importante, profundo, serio, y suena daitza, zurea daitza. Juanjo, venga, a triunfar.